Doctor.
Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 13, Tito 2.
Copyright 2024 Robert Yarbrough Whitehead Hildebrandt.
Este es el Dr. Robert Yarbrough y su enseñanza sobre las Epístolas Pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Esta es la sesión 13, Tito 2. Continuamos nuestro estudio de Tito. Estamos en la mitad del capítulo 1 y vamos a intentar llegar hasta el final del capítulo 2 en esta conferencia. Cuando miramos nuestra ubicación en Tito capítulo 1, vemos que estamos en un encabezado que dice: reprender a los que no hacen el bien. Ya he observado que la palabra bueno y hacer el bien son prominentes en los títulos de la NVI para Tito. Y veremos a medida que avancemos por qué es así. Quiero dejar en claro que así como las divisiones de capítulos y versículos no son parte del texto griego original de Tito, los títulos, quiero decir, están bien. Pero el problema no es solo que las personas no estuvieran haciendo el bien. El problema tenía que ver con una apropiación defectuosa del Evangelio. No es que, bueno, si puedes conseguir que la gente haga el bien, entonces todo irá bien. Porque no se trata de la bondad humana. Se trata de Dios y de la apropiación de la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Pero veremos por qué la NVI dice aquí, reprender a los que no hacen el bien en esta sección. En los versículos anteriores, Pablo habla de cómo es necesario nombrar líderes que puedan animar a otros con sana doctrina y refutar a quienes se oponen a ella. Ahora llegamos al versículo 10. La razón por la que digo esto es que hay muchas personas rebeldes llenas de palabras sin sentido y engaños, especialmente aquellos del grupo de la circuncisión. Por supuesto, esas serían personas que son judías o personas que han aceptado la opinión que fue rechazada en el Concilio de Jerusalén de que para ser un cristiano con buena reputación, para ser un seguidor mesiánico, hay que seguir las tradiciones. Cuando se trata de dieta y cuando se trata de circuncisión y otras costumbres que se le han dado al pueblo de Dios, en los tiempos del Antiguo Testamento como marcadores de su identidad como su pueblo. Pablo dice que hay que silenciar a esta gente que es rebelde y dice tonterías. Necesitan ser silenciados porque están perturbando hogares enteros al enseñar cosas que no deberían enseñar. Y eso es en aras de una ganancia deshonesta. En aquel entonces no tenían televisión satelital, pero si hurgas en la televisión satelital, no tienes que mirar muy lejos y verás personas que están enseñando cosas, y están usando la Biblia. Y parece una iglesia. Habrá un púlpito, y suena como cristianismo, pero una gran parte del llamamiento tiene que ver con las contribuciones, y tal vez aparezca en la pantalla: envíanos dinero a esta dirección. No estoy diciendo que todos en las ondas sean deshonestos. Pero ha habido muchos informes de personas con múltiples aviones y grandes propiedades y personas que se han enriquecido mucho con el lenguaje del Evangelio y la herencia cristiana. Y cuando no es escrupuloso, cuando no hay escrúpulos, es para obtener ganancias deshonestas. Y esto continúa en todo el mundo, y continúa en todo tipo de niveles. Esto sucede en niveles altos, niveles de élite y niveles de la jet set. Esto ocurre en niveles muy, muy comunes. Cada año, hay un grupo de expertos y un centro de investigación en el seminario Gordon Conwell. Se llama Centro para el Estudio del Cristianismo Global y tratan de rastrear cosas en la escena cristiana global. Creo que en la edición de enero de 2022 de su actualización anual de sus cifras, una de las cifras que dan es la cantidad de dinero que se da a las misiones extranjeras en la Iglesia. Y creo que esto es a nivel mundial, y calculan ese número. Y ha sido constante durante los últimos 4 o 5 años. Calculan que ese número es de unos 60.000 millones, por lo que 60.000 millones, 62.000 millones, aproximadamente esa cantidad de dinero se dedica cada año a misiones en el extranjero, pero cada año en los últimos 4 o 5 años. He estado siguiendo estas cifras, y también hay una cifra de dinero perdido por corrupción. Y esa cifra ronda constantemente los 66, 68, 69 mil millones de dólares. Las iglesias pierden más dinero debido a que la gente les roba a la iglesia que lo que las iglesias de todo el mundo dan para difundir el evangelio en otras áreas, por lo que este no es un problema nuevo. Es algo que todavía está con nosotros. Y es parte de lo que sucede cuando hay personas pecadoras que entran o están cerca de la iglesia. Y hay un flujo de efectivo. No puedes tener una iglesia si no tienes personas que contribuyan a las metas del grupo, y eso es bueno. Es bueno cuando la gente es generosa. Esa es una de las cualidades de un líder. Tienes que ser generoso. Necesitas ser hospitalario. Eso requiere ingresos, pero luego tienen gente que juega con eso y lo explota. Versículo 12, lo ha dicho uno de los propios profetas de Creta, los cretenses son siempre mentirosos. Brutos malvados, glotones holgazanes. El dicho es cierto. Por eso, dice, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Estas personas que a menudo se encuentran en el campo izquierdo en su perspectiva, necesitan ser devueltas al centro. Necesitan ser sanos en la fe y no prestar atención a los mitos judíos ni a los meros mandatos humanos de quienes rechazan la verdad. Si volvemos al ministerio de Jesús, recordamos cómo él miraba a la gente en su propio entorno. Estoy pensando especialmente en Marcos capítulo 7. Estos eran los líderes religiosos eruditos de su tiempo. Jesús citó a Isaías. En Isaías 28, Dios le dice a Isaías, «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como mandatos divinos las tradiciones de los hombres». Eso es lo que Pablo quiere decir con mitos y mandatos humanos de aquellos que rechazan la verdad. A veces hay cosas buenas que se pueden ordenar en la iglesia, pero no son centrales en lo que dice la Biblia. Por ejemplo, podrías tener una iglesia en la que existe una percepción general en la iglesia, en la cultura, de que debes vestirte elegante para ir a la iglesia. O estoy en una iglesia ahora mismo, y es una buena iglesia, pero allí es más como si uno debería vestirse informalmente. La iglesia está llena de gente de negocios, pero nunca se ve un vínculo en la iglesia, porque la iglesia simplemente tiene un acuerdo tácito. Al menos nunca escuché a nadie hablar de eso, pero me sorprendió cuando fui porque sabía que estaba en un suburbio próspero, y sospechaba que aquí habría mucha gente bastante rica, y era correcto. Pero nadie se viste como si fuera a trabajar. No usan corbatas. No usan abrigos. No usan camisas blancas. Bueno, está bien, pero es solo un acuerdo humano. Creo que tienen algunos motivos religiosos. Creo que quieren ser una iglesia comunitaria que dé la bienvenida a las personas que no son de la iglesia. Y si entran y todos visten trajes, dirán, no quiero estar aquí. Pero si todo el mundo está en verano, si lleva pantalones cortos, sandalias y camisetas de golf, entonces es cómodo para la gente. Entonces, esa es una especie de costumbre defendible de la iglesia. Pero no es algo que puedas decir, si quieres ser cristiano, tienes que vestirte informalmente. O en una iglesia litúrgica hay que vestirse elegante. Pero estas cosas suceden notoriamente. No importa a dónde vayas en el mundo, lo que la gente hace se pone al mismo nivel que la doctrina de la expiación, o la doctrina de las Escrituras, o la doctrina de Dios. Y la gente piensa que ser cristiano es adaptarse a ciertas costumbres. Hablar de cierta manera, no decir malas palabras, no jugar ciertos juegos, no beber alcohol. Si no haces estas cosas, eso es lo que significa ser cristiano. Pero eso no es algo que puedas decir, eso es lo que significa ser cristiano. Deja de beber alcohol, ve a la iglesia, vístete bien. Eso es lo que significa. Sería una orden meramente humana. Bueno, tenían sus propios mandamientos meramente humanos y tenían sus prácticas judías. Recuerde, dijo que este es el grupo de la circuncisión. Tenían mitos e ideas judías. Y esto fue un rechazo de la verdad del Evangelio. Y eso estaba causando problemas, porque no solo estaban fuera de lugar, sino que estaban tratando de que otras personas también estuvieran fuera de lugar con ellos. Y, por supuesto, si te desvías en estas direcciones, entonces ya no estás caminando realmente en Cristo. No estás caminando en fe. Estás caminando en enseñanzas y costumbres humanas. Y la gracia santificante de Dios, entonces no funciona, porque no estás buscando a Dios por su gracia. Estás viviendo tu vida de maneras que has decidido que glorificarán a Dios. Y cuando empiezas a vivir de acuerdo con lo que crees que glorificará a Dios, y no lo que Dios dice que lo glorificará, todo es posible. Porque tendemos en malas direcciones sin el liderazgo de Dios. En el versículo 15, Pablo dice, para los puros, todas las cosas son puras, pero para los corruptos y no creyentes, nada es puro. De hecho, tanto sus mentes como sus conciencias están corruptas. Y luego, hablando específicamente de las personas que Pablo le va a decir a Tito, necesita corregir a estas personas. Y más adelante en el capítulo 3, dice que tal vez incluso necesites expulsar a algunas de estas personas. Pero dice acerca de estas personas y su dirección, dicen conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Y aquí está quizás la primera evidencia explícita de por qué la NVI tiene tanto bien en los títulos. Porque un problema principal en las iglesias de Creta era que había personas que por sus acciones, por sus obras, por sus acciones, estaban negando a Dios. Afirmaban conocer a Dios, pero lo negaban con sus acciones. Y luego Pablo dice, son detestables, son desobedientes, no son aptos para hacer nada bueno. Y tengo el griego allí, y eso se puede traducir para cualquier buen trabajo. Y puedes ver esa palabra en el medio, ergón, parece una pequeña e y una p, pero en griego, eso es una fila. Una r, así que es ergón, y la palabra después significa bueno. Y al principio está todos o cualquiera, puedes traducirlo de cualquier manera aquí. Entonces, aquí obtienes un perfil de aquellos que no hacen el bien y por qué Tito, como dice Pablo incluso antes, yendo antes, debe aferrarse firmemente al mensaje confiable tal como ha sido enseñado para que pueda animar a otros con sana doctrina y refutar a quienes se oponen. Y tiene que decir eso porque hay muchos que son rebeldes, llenos de palabras sin sentido y engaños. Así que ahora tenemos la necesidad de líderes. Y tenemos la razón por la que necesitamos a estos líderes porque tenemos corrupción detrás de escena y que está afectando a la iglesia. Bueno, creo que este es un buen punto para hablar sobre las obras de Tito y lo centrales que son para el libro. Y he hecho un cuadro donde en el lado izquierdo tienes los versos en los que aparece la palabra ergón, trabajo, ya sea en singular o plural y luego un comentario sobre esa aparición. Entonces, ya hemos leído 1 y 16 en el lado izquierdo. Mi comentario es que la fe que se confiesa, y ahí está. La fe que se confiesa necesita alinearse con las acciones. Entonces, ellos profesan conocer a Dios, y dicen conocer a Dios, pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La fe que se confiesa debe estar alineada con las acciones. Y las obras que Dios reconoce como buenas son una alta prioridad para los creyentes en el Evangelio. Entonces, no es solo lo que decimos, no es solo lo que pensamos o lo que decimos que creemos, sino cómo se vive eso. Porque la verdad del Evangelio es tan poderosa que cuando la abrazamos, me gusta decir que Dios se mete en nuestras cabezas. Puede que hayas tenido algo en la cabeza. Y si practicas deportes, a veces intentas meterte en la cabeza del otro lanzador o de alguien del otro equipo. Si puedes distraerlos y desviarlos de su atención y concentración, entonces puedes cambiar su comportamiento. Cambias la forma en que se desempeñan. Y cuando simplemente vamos por la vida por nuestra cuenta, viviendo nuestras propias vidas, tal vez pensando en cuando no eras cristiano, puedes hacer algunas cosas bastante locas. Pero si Dios se mete en tu cabeza, si el Evangelio de Jesucristo viene a ti, si crees en Cristo que murió por ti, estás convencido de tus pecados, te das cuenta de que eres digno de juicio ante Dios, y date cuenta de que Cristo murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos para tu salvación. Y Él te está llamando a creer en Él para recibir perdón y una nueva vida de servicio a Él. Cuando eso te golpea, entonces Él está en tu cabeza y no te deja en paz. Puedes intentar alejarte de Él. Vas a pecar contra Dios, pero Dios te convence, y Dios te trae de regreso, y creces en gracia, y creces en el conocimiento de Dios. Y el resultado es que su comportamiento cambia, sus patrones de gasto cambian, sus patrones de habla cambian, su lectura cambia. Hay muchos cambios que se realizan en nuestras vidas a medida que cambiamos nuestras vidas de servirnos a nosotros mismos a servir a Dios de la misma manera que nuestro discipulado de Cristo a Cristo cambia nuestras vidas. Mi esposa y yo, cuando éramos muy jóvenes, teníamos grandes proyectos de un futuro glorioso en el oeste de Montana. Estaba registrando en el oeste de Montana, y mi esposa primero estaba en formación de enfermeras en el oeste de Montana y luego se convirtió en enfermera. Pero estábamos involucrados en una iglesia, comenzamos a crecer como cristianos. Después de 4 años en el bosque, me di cuenta de que realmente necesitaba dejar de talar y obtener algo de educación en la Biblia para poder ser un mejor cristiano porque no sabía nada acerca de la Biblia. Entonces, terminé una carrera universitaria y luego comencé a acumular trabajos pendientes y pensé, bueno, ahora puedo tener mi visión. Puedo ser un leñador. Puedo plantar iglesias. Puedo predicar. Y será un gran futuro. Pero no era el futuro de Dios y Él no nos dejaría en paz. Así que tuve que dejar la tala en Montana y me alegro cada vez que puedo de regresar a Montana. Pero he estado enseñando durante 37 años, 38 años. Y eso fue después de 5 años de haber estado ausente de una formación adicional, de una maestría durante 5 años antes de poder comenzar a enseñar. Entonces mi vida no ha resultado en absoluto como esperaba. He tenido que trabajar mucho y trabajar en áreas que cuando estaba registrando, no tenía absolutamente ningún interés. De hecho, siempre diría que nunca podría sobrevivir en un trabajo de escritorio. Y así es como Dios obra en nuestras vidas muchas veces. Es algo que forma parte de nuestra estructura, que es prácticamente como vivir al aire libre. Dios dice, oye, eso es genial, pero te lo compensaré en el cielo. Pero mientras estés en esta tierra, tengo otros lugares donde necesito que estés. Es una alta prioridad que vivamos nuestras vidas en sincronía con la fe que decimos tener. Si realmente confiamos en Dios, entonces todo estará sobre la mesa. Todo en nuestras vidas está sobre la mesa para que Dios lo reorganice como mejor le parezca. Ya sea que estés hablando de tu vida moral, tu vida interior, tu vida exterior, tu vida profesional, tu vida relacional, todo, Él es el Señor. Él es el Señor de todos. Y no puedes simplemente satisfacerlo con algunas palabras bonitas y algunas acciones religiosas. En 2 a 7 vamos a leer, y todo les da ejemplo haciendo el bien. Y el comentario aquí está dirigido a Tito. Como líder de la iglesia, Tito necesita dar ejemplo de ser rico en buenas obras ante la gente. Y verán en todos los casos en la NVI, el griego dice buen trabajo o buenas obras. Y la NVI ha decidido decir cualquier cosa buena o lo que es bueno. Y está bien. Pero hacer el bien y hacer el bien funciona, lo que es bueno es algo confuso. No está muy claro. Hacer lo que es bueno. Buen trabajo, creo que es mucho más claro. Estamos hablando de cosas que la Biblia manda porque la Biblia está llena de mandamientos. Y Jesús dice, si me amas, harás lo que te mando. Y es bueno conocer los mandamientos del Señor para que en nuestra relación con Él tengamos alguna dirección en lo que le agrada. No tenemos que experimentar década tras década. Me pregunto qué haría Dios. Me pregunto qué debo hacer, quiero hacer lo que es bueno. Me pregunto qué es eso. El rabino dijo que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Hay cientos de mandamientos en el Nuevo Testamento. Y no somos salvos por órdenes. Pero los mandamientos son una gran misericordia porque al leer la Biblia, tenemos una idea de cómo es agradar a Dios. Y si conocemos a Dios, queremos agradarle, al menos en nuestras buenas horas y buenos días. Nosotros también podemos ser rebeldes. Pero nuestro patrón es que queremos agradar, queremos crecer en agradar a Dios. Y los comandos son la forma en que lo hacemos en parte. Vamos más allá de las órdenes, pero las órdenes nos dan la dirección que debemos seguir. Cristo se entregó por nosotros para redimirnos de toda maldad y para purificar para sí un pueblo suyo, deseoso de hacer el bien. La intención de Cristo al morir. Murió en la cruz en parte para crear un pueblo celoso de realizar buenas obras. Eso es muy, muy explícito, el vínculo entre la cruz y las buenas obras. Entonces, volviendo a Creta, si la gente dice, si profesa a Cristo, pero con sus obras lo niega, eso es una desconexión grave. Eso no es solo, bueno, es una visión diferente del cristianismo. Esa es una visión diferente. No es cristianismo. Cristo murió para purificarse a sí mismo, para purificar para sí un pueblo que le es propio. Ser propiedad de Cristo es vivir una vida muy productiva y muy fructífera al hacer cosas buenas. Cuando llegue al capítulo 3, recuérdele al pueblo que se sujete a los principados y autoridades, que sea obediente y que esté dispuesto a hacer todo lo bueno. El celo por toda buena obra debe ser característico de los cristianos. Aquí vemos que las acciones son en el ámbito social, en el ámbito político. Recuerde al pueblo que debe estar sujeto a los gobernantes y autoridades en su vida cívica. Sed obedientes a Dios y a las autoridades que Dios ha designado y sed celosos de todo lo bueno. Él nos salvó no por las cosas justas que habíamos hecho, y en griego, no es por buenas obras, sino por su gracia. Leímos este versículo antes. Este es un dicho digno de confianza, y luego continúa. Quiero que subrayéis estas cosas para que los que han confiado en Dios tengan cuidado de dedicarse a hacer el bien. Estas cosas son excelentes y provechosas para todos. Mi comentario es que Pablo da alta prioridad a que los cristianos pasen de la profesión de fe a buenas obras que encarnen y expresen esa fe. Hay una ganancia y un efecto redentor de tal servicio. Estas cosas son excelentes y son rentables para todos. No es grandilocuencia hacer buenas obras si las haces con la intención correcta. Beneficia a otras personas y esa es una expresión del amor de Dios. Una expresión del amor de Dios es como beneficia a tanta gente de tantas maneras. Bueno, su gente debe ser gente que beneficie a otras personas de otras maneras mediante las obras que realizan, aunque las obras sean trabajo. Y esa es una de las razones por las que a la gente no le gusta hacer buenas obras porque preferirían, si van a esforzarse, querer hacerlo por sí mismas. ¿Crees que somos un grupo de sirvientes que se supone que debemos servir a otras personas? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. A partir de los apóstoles son servidores. Ciertamente, el pueblo de Dios es siervo de Dios en un mundo que necesita desesperadamente que el pueblo de Dios sea celoso de las buenas obras que expresen su confianza en Dios, quien da gratuitamente a todos. Y por último, una última mención. Es realmente notable, por más breve que sea Tito, como Pablo insiste en esto. Y creo que es una pista del desorden de la sociedad en Creta y de lo importante que era para Tito y los líderes cristianos apoyarse en esto e insistir en una apropiación plena y verdadera del Evangelio y la fe del Evangelio que realmente cambia vidas y no es simplemente darle palmaditas en la cabeza a las personas y decirles, no te preocupes, Dios te perdonará. Simplemente cree en Jesús. Es muy importante. Es muy cierto. Pero si no transforma la vida, entonces Jesús no está haciendo mucho. Como vimos en ese versículo anterior, versículo muy importante. Él se entregó por nosotros para redimirnos de toda maldad y para purificar para sí un pueblo suyo, deseoso de hacer el bien. Verá, existe una línea directa desde la cruz hasta la purificación. Y una vez que la suciedad haya sido eliminada de nuestras vidas, ahora podemos ser receptáculos de un Espíritu de Dios que produce frutos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, gentileza, fidelidad y autocontrol. Una vida así va a ser rica en hacer cosas para Dios y para otras personas. Y eso es lo que Titus está escrito para promover. Un objetivo central de la fe y la vida cristiana son las buenas obras en su expresión y resultado prácticos. El versículo es, nuestra gente debe aprender a dedicarse a hacer el bien para poder satisfacer las necesidades urgentes y, por supuesto, esas serán las necesidades de otras personas, y no vivir vidas improductivas. ¿Qué diría Pablo acerca de las personas que simplemente van a la iglesia el domingo y luego viven el resto de la semana como todos los demás en el vecindario? Ese es un síndrome muy común en las iglesias, al menos en Occidente. En resumen, en Tito 1,16, Pablo subraya que las obras en cuestión no alaban a quienes las realizan. constituyen una negación de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, eso le llama Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El problema de la confesión errónea de quien pretende conocer a Dios pero no hace lo que Él le ordena se repite a lo largo de la historia bíblica. Solo para tomar un ejemplo, si lees un Samuel capítulo 15, verás a Saúl, el rey Saúl, y le han dicho que haga algunas cosas, y él hace algunas cosas para satisfacerse a sí mismo. Bien, hice estas cosas. Y luego llega el profeta Samuel y dice, tú no hiciste esas cosas en absoluto. Y luego le dice, obedecer es mejor que sacrificar. Sacrificó un montón de animales, algo así como lo que Dios dijo, no realmente lo que Dios dijo, pero lo suficiente como para decir, oye, lo sacrifiqué. Y Samuel dice que cuando Dios te ordena algo, Dios es un ser vivo. Sabes lo que quiso decir, y sabes que pusiste un asterisco, hiciste lo que querías, pero hiciste lo suficiente de lo que él quería para satisfacerte a ti mismo de que, oye, Dios, ¿no es eso suficiente? Y ese tipo de religiosidad calculadora la encontramos en toda la Biblia. Por eso no sorprende que lo veamos en Creta. Y cito a un par de comentaristas. Se dice que la sana doctrina no es simplemente una profesión proposicional, sino una convicción que ilumina la mente para que pueda volverse operativa en una conducta virtuosa. Otro comentarista dice, Pablo entiende que la proclamación ortodoxa sin ortopraxis. La ortopraxis es la práctica correcta, eso se burla de la fe que proclamamos. Entonces creo que vemos el problema. Creo que vemos el desafío. Y eso es para que el Evangelio cambie la forma en que vive la gente. Y ahora volviéndose a la congregación diciéndole a Tito, para contrarrestar esto, lo que debe suceder es que ciertas cosas deben reforzarse entre la congregación. Y dice, pero vosotros debéis enseñar lo que es propio de la sana doctrina. Y en rojo, debemos enseñar, eso es un imperativo. Aunque es muy interesante, usa un verbo, que es simplemente hablar. Y si buscas en el léxico griego, o si buscas en el resto del Nuevo Testamento, cuando se traduce este verbo, nunca se traduce enseñar. Y aquí, realmente, creo que si bien el discurso de Tito incluirá su enseñanza, creo que la palabra en realidad simplemente significa, Tito, dondequiera que vayas y sin embargo, cualquiera que sea tu modo de comunicación, habla lo que sea apropiado para la sana doctrina. Entonces, la enseñanza hace que parezca formal y limitada, pero creo que el griego nos anima a pensar en términos simplemente de la comunicación verbal formal e informal. ¿De Tito? Todo lo que haga debe conducir, debe ser coherente con la sana doctrina. Porque verás, si hace esto, entonces no está siendo un hipócrita. Si tienes un problema con personas que dicen una cosa, profesan una cosa, pero están haciendo otra, y luego profesas algo, pero esa es solo tu enseñanza. No es necesariamente lo que dices en todas partes. Podrías ser culpable de lo mismo que ellos. Por eso creo que no dice enseñar. Hay muchos verbos que podría haber usado para decir enseñar. Él está diciendo que todo lo que digan debe ser apropiado y consistente con una sana enseñanza. Hombres mayores, y el verbo, seguimos leyendo maestro, pero la palabra no aparece en griego. Es solo que se entiende por la enseñanza en el versículo 1. Simplemente dice que los hombres mayores sean moderados. Habla de tal manera que los hombres mayores sean templados. Eso significa que no están realmente calientes. No son realmente fríos. Están estables. No son volátiles. Son dignos de respeto. Son autocontrolados. Son sanos en fe, en amor y en perseverancia. Están creciendo en madurez y permanecen en esa firmeza que caracteriza a muchos siervos experimentados de Cristo. Asimismo, enseñen a las mujeres mayores a ser reverentes en su forma de vivir. Mi madre tiene poco más de 90 años y una de las cosas que me ha estado diciendo durante muchos años es que, cuando uno se hace mayor, se vuelve invisible. La gente no te presta mucha atención, y cuando lo hacen, pueden usar palabras como querido o amor. Hablarán casi como si le hablaran a un perro. Son un poco condescendientes en hablar con esta persona mayor, y especialmente mi madre dice que son mujeres mayores. Las mujeres mayores están en cierto modo marginadas, y probablemente tenga razón, pero en la Biblia las mujeres mayores no están marginadas. De hecho, vimos en 1 Timoteo capítulo 5 como Pablo, a quien muchas veces se le acusa de ser misógino. No le importan las mujeres o no le gustan las mujeres, pasa más tiempo hablando del cuidado de las ancianas, de 60 años o más. Pasa más tiempo hablando del cuidado de las ancianas que de cualquier tema del libro 1 Timoteo. Eso no parece alguien que odia a las mujeres. Entonces, el discipulado de mujeres mayores es fundamental para la salud de cualquier iglesia. Enseñad a las mujeres mayores a vivir con reverencia, a no ser calumniadoras, ni hablar mal de la gente, ni ser adictas al mucho vino. Es una parte del mundo donde el vino es parte de la cultura y la gente puede abusar del vino fácilmente. No seas esa persona, sino enseña lo que es bueno. Entonces pueden instar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos e hijos, a ser puras y con dominio propio y a estar ocupadas en el hogar. Volveré a eso más tarde, por eso está subrayado. Que sean bondadosas, que estén sujetas a sus maridos, para que nadie difame la palabra de Dios. Ahora bien, esa no es la única razón. No es solo por las apariencias para que nadie difame la palabra de Dios. Hay una bendición intrínseca en vivir una vida piadosa. Hay un gran beneficio para una esposa, un esposo o un hijo que vive en un hogar cristiano y en una comunidad cristiana. Esta es una mejor manera de vivir cualitativamente. Es mucho mejor vivir la vida en comunión con Dios, en servicio a Dios, en adoración a Dios, en arrepentimiento ante Dios y aprendiendo de Dios y aprendiendo en comunión con otros, incluyendo tu madre, tu esposa, tu hermana y tu hermano, cualquiera que esté en tu casa. Pero habiendo dicho todo eso, también es cierto que si vives de esa manera como cristiano, si vives una buena vida cristiana, entonces no vas a parecer un hipócrita ante la gente fuera de la iglesia. El objetivo de cualquier iglesia es crecer, y es difícil que una iglesia crezca si está llena de hipócritas, si está llena de personas que tienen una identidad de iglesia, pero luego sus familias son un desastre. Nuevamente, tal como dije, es común que la gente vaya a la iglesia y luego viva su vida como todos los demás. Es común que las personas tengan presencia en la iglesia y membresía en la iglesia, pero en realidad no tienen un hogar cristiano. Puedes crecer como cristiano, puedes crecer en un hogar e ir a la iglesia todo el tiempo, y tus padres pueden ser funcionarios de la iglesia, pero es posible que nunca ores en casa, excepto tal vez una oración durante la comida. O puedes ser un hombre que va a la iglesia y tus hijos crecen y nunca te han visto leer la Biblia en casa. O tu madre pensó que nunca oraron contigo. Quiero decir, por eso te llevan a la escuela dominical, ¿verdad? No. Pero esto es muy común, que las personas tengan vidas no cristianizadas a pesar de que estén en la iglesia. Eso hará que la gente difame la palabra de Dios. Porque dirán, espera, esta persona va a esta iglesia, ¿qué hace aquí viviendo como todos los demás? ¿Haciendo lo que todos los demás hacen? Todos crecemos en entornos diferentes, pero eso fue con lo que yo crecí. Había gente que era católica, gente que era bautista, gente que era presbiteriana y gente que era metodista. Pero todos se involucraban en las drogas, todos dormían con otros y todos vivían tal como vivía la cultura de la época, a pesar de que la mayoría de los niños iban a la iglesia. Pero la iglesia no afectó su vida práctica. Y al menos la gente que yo conocía, así era también su hogar. Estaban en la iglesia hasta el punto de ir a la iglesia, pero su mamá y su papá vivían como cualquier otra mamá y papá. Ahora puedes decir, bueno, cambiémoslo. Bueno, comienza con los individuos, y esa es la genialidad de este capítulo. Esa es la genialidad de este capítulo, es que Paul sabe que no se puede simplemente agitar una varita y cambiar a un grupo de personas. Se necesita ese arduo trabajo de discipulado. Jesús no se paró en una montaña alta y simplemente anunció cosas. Jesús vivió al lado de la gente, y ellos habrían visto cómo se comportaba. En cierto modo habrían absorbido sus métodos y su tono, y él transformó a las personas mediante la interacción personal. Podríamos decir por fuerza de carácter. Su enseñanza fue reforzada por su presencia personal. Y tenemos el Espíritu de Jesucristo en lo que llamamos el Espíritu Santo. Y tenemos las Sagradas Escrituras que se nos han dado y que podemos poner en nuestras mentes e internalizar en nuestros corazones, y el Espíritu Santo puede hacer que eso sea fructífero. Y mientras vivimos uno al lado del otro, podemos crecer y ser más como Cristo. Pero de nosotros de los que estoy hablando aquí, soy un anciano, pero usted puede ser una anciana, o puede ser una mujer joven o más joven, o mayor. Pero donde quiera que estés en la escala demográfica, esa es la clave para la renovación de la Iglesia. La renovación no ocurre simplemente como esparcir polvo o incienso y ahora todos están renovados. Se necesitan personas para estar bien con Dios. Ahora bien, el hecho de que las personas estén bien con Dios puede ser algo contagioso. Tal como tirar en el baloncesto o batear en el béisbol, alguien se enoja y luego todos se enfadan. Y entonces puedes tener temporadas de renovación en las que mucha gente, se podría decir, se incendia. Pero si realmente están ardiendo, es también individual y personal. No puedes prender fuego por alguien más. Las iglesias están llenas de personas que forman parte de movimientos en los que alguien se incendió y se sintieron atraídos, pero en realidad no les pasó nada. En el trabajo pastoral, me he encontrado con muchas personas que fueron parte de un avivamiento, pero siguieron adelante, por ejemplo, porque todos sus amigos lo hicieron. Y no querían quedarse fuera. Y dicen, me pregunto de qué se trata esto. Y se sintieron incómodos, pero era cosa de pares. Y hay papás que van a la iglesia porque es una cuestión de compañeros. Las esposas presionan, querida, ¿irás a la iglesia? Y se van, pero eso realmente no cambia su vida. Simplemente cambia su comportamiento. Y van, tal vez se bauticen. Quiero decir, todo eso se ve muy bien. Pero a Tito se le está diciendo aquí en su discurso y en su ministerio que se concentre en los grupos demográficos. Y en este caso, a través de las mujeres mayores. Las mujeres más jóvenes pueden ser influenciadas en una dirección piadosa. Observe cómo se les enseña a las mujeres mayores para que puedan instar a las mujeres más jóvenes. Por eso es tan importante tener mujeres que estén capacitadas teológicamente y mujeres que sean discípulas, como vimos en 1 Timoteo 2. Y mujeres que no solo estén preocupadas por las cosas de las mujeres, sino que también se preocupen por las cosas de Dios porque hay tantas cosas. Es poco lo que los pastores varones pueden hacer directamente por el número de mujeres más jóvenes y también por la demografía de las mujeres más jóvenes. Quiero decir, hay ciertas cosas que puedes hacer en grupo, pero todos necesitamos atención individual. Los pastores no tienen tiempo y no es apropiado que presten mucha atención individual a muchas mujeres más jóvenes. Pero las mujeres mayores, en conjunto, suelen tener mucho aporte. Si tomas a una docena de mujeres mayores en una iglesia de tamaño mediano que han estado allí por mucho tiempo y conocen a otras en la iglesia, conocen a muchas mujeres más jóvenes. Pueden ser una fuerza inmensa para la instrucción teológica en cuanto a ayuda práctica, apoyo en oración y ejemplo y aliento en todo tipo de formas. Pueden acompañar a las mujeres más jóvenes y ayudarlas en el camino de la piedad. De manera similar, el versículo 6 anima a los jóvenes a tener dominio propio en todo. Déles el ejemplo haciendo lo bueno en su enseñanza. Mostrad integridad, seriedad y sensatez de palabra que no pueda ser condenada, para que los que se oponen a nosotros, o disculpen, se oponen a vosotros, se avergüencen porque no tienen nada malo que decir de nosotros. Entonces, cubrimos a hombres mayores, cubrimos a mujeres mayores, cubrimos a mujeres más jóvenes, cubrimos a hombres más jóvenes, y luego pasa a los esclavos. Enseña a los esclavos a estar sujetos a sus amos en todo, a tratar de complacerlos, a no responderles, a no robarles, sino a demostrar que se puede confiar plenamente en ellos para que en todos los sentidos hagan la enseñanza sobre Dios nuestro Salvador atractivo. No diré más sobre los esclavos aquí porque hablé de eso con respecto a los esclavos en 1 Timoteo 5 y 6. Ahora, todo lo que dijo en los versículos 1 al 10 tiene una base, y la base viene en el versículo 11 y siguientes. Porque la gracia de Dios ha aparecido. Cristo ha venido. Ha aparecido la gracia de Dios que ofrece salvación a todas las personas. Ahora, la forma en que entiendo este versículo, porque esa palabra salvación en griego es un adjetivo, es neutro. Disculpe, es un adjetivo femenino. No es un adjetivo neutro. Ese adjetivo a veces sí significa salvación, pero normalmente lleva un artículo delante. No tiene artículo aquí. Y además, como es femenino, busca algo femenino que modificar. Y entonces creo que modifica la gracia. A veces Pablo usa una palabra inusual o angustia lo que está diciendo, y creo que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, es decir, la gracia salvadora de Dios, y se ha manifestado a todos los hombres. La gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Y digo eso solo porque algunas traducciones hacen que parezca que todos son salvos. Pero ciertamente, Pablo no creía eso. Y no creo que la gramática del versículo nos anime siquiera a traducirlo de esa manera. Entonces, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Nos enseña a decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas. Esa palabra enseña, ahí está la palabra paideo, disciplinarnos, como se disciplina a un niño. Se cría un niño. La gracia de Dios nos nutre, y luego la traducción es algo vívida, decir no. Nos enseña a negar la impiedad y las pasiones mundanas, y a vivir una vida sobria, recta y piadosa en esta era presente, esperando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y para purificar para sí un pueblo suyo, deseoso de hacer buenas obras. Ansiosos, dice la traducción, de hacer el bien. Entonces, los versículos del 1 al 10 son maravillosos, son prácticos, están dirigidos demográficamente. Son estratégicamente sabios, necesitamos ser pedagógicamente efectivos con los grupos de edad, los géneros y las personas. En este caso, señala a los esclavos, pero esa palabra en el versículo 11, 4, nos recuerda todas las obras anteriores, y todo lo anterior es de alta prioridad por la gracia de Dios. Si quitas los cimientos, entonces todo lo que tienes es Titus y las personas a las que entrena, y están tratando de hacer alguna modificación de comportamiento. Están tratando de condicionar el comportamiento de las personas y hacer que vivan de una manera diferente. Pero de lo que Pablo está hablando es de la transformación que la gracia trae porque la gracia nos instruye. Hay un verso en la canción Amazing Grace de John Newton. Fue la gracia la que enseñó a mi corazón a temer y la gracia alivió mis miedos. Cuán preciosa me pareció esa gracia en el momento en que creí por primera vez, porque John Newton era un traficante de esclavos. Él era el más malvado de los malvados, y la gracia le enseñó algo que cambió totalmente su vida y, como resultado, ha cambiado las vidas de millones porque era parte del movimiento contra la esclavitud en el Imperio Británico, que era tan malvado y tenía tal efecto terrible en Estados Unidos, que cuando empezaron a traer esclavos aquí, ya no éramos Estados Unidos, éramos colonias. Y las potencias coloniales estaban esclavizando a la gente y enviándola a todas partes. Fue algo terrible. Pero la gracia es lo que hace posible que cualquier cosa buena suceda en el cuerpo de Cristo para hombres y mujeres, mayores y hombres y mujeres más jóvenes. Es a través del ministerio de Cristo y la palabra que Pablo usa abarca toda la gama de la misericordia de Dios, y los dones de Dios para su pueblo y el perdón de Dios para su pueblo y el equipamiento de Dios para su pueblo y el aliento de Dios para su pueblo, lo que quieras. Decir, es gracia. Y no es por las obras, que son tan críticas en Tito, pero no es por las obras que obtenemos la gracia de Dios. La gracia de Dios viene y nos instruye. Es como si un buen padre moldeara e instruyera a un niño, mediante la oración, mediante órdenes, a veces mediante castigos, desincentivos y, sobre todo, mediante el ejemplo. Los niños aprenden mucho más observando lo que hacemos y, a su manera, imitando cómo lo hacemos. Esa es la principal forma en que aprenden. Todo eso es en un contexto de gracia. Y Cristo se entregó por nosotros para redimirnos, para que seamos un pueblo deseoso de hacer el bien. Entonces, para resumir, estas son las cosas que deberían decir, deberían hablar. Alentar y reprender con toda autoridad. No dejes que nadie te desprecie. No dejes que nadie te menosprecie ni te dejes intimidar porque la gente te mire con recelo porque estás tratando de poner orden en una situación en la que los hogares están trastornados. Recuerde el capítulo 1, estas personas están trastornando a hogares enteros. Están hablando cosas que no deberían decir. Están aconsejando a las personas de maneras que las alejan del Evangelio, la pureza, el poder y la bondad de la presencia de Dios en los corazones de las personas y en la congregación de Dios. Entonces, estos son males enormes y no será fácil para Titus detenerse y decir, tenemos que tener un espíritu diferente por aquí. Tenemos que reafirmar cómo empezó todo esto. O disculpen, se oponen a vosotros. Se avergüencen porque no tienen nada malo que decir de nosotros. Entonces, cubrimos a hombres mayores, cubrimos a mujeres mayores, todo esto comenzó con la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo. Y ahora tenemos gente que se está desviando en direcciones poco saludables. A la gente no le va a gustar eso. A la gente no le gusta el cambio. Y si se establecen o tal vez lo hagan, algunas personas se unen a la iglesia y realmente nunca llegan a la iglesia. Y cuando alguien les denuncia o los confronta, se enojan mucho, mucho. Recuerdo que tuve un amigo hace años y resultó que había crecido en una tradición de la iglesia que hace ya muchos años. Habían decidido que todas las expresiones sexuales eran buenas si eras amoroso. Entonces eso se llamaba ética de situación. Entonces, si realmente amas a alguien, está bien tener relaciones sexuales con esa persona si eres sincero. Y mi amigo y yo, en ese momento, estábamos discutiendo sobre esto. Y dije, no creo que eso sea lo que dice la Biblia. Y se enojó mucho, mucho. Una de las razones por las que estaba enojado es porque había crecido como cristiano en una iglesia que enseñaba que lo que la Biblia dice sobre nuestro género y sexualidad no lo es solo cultural. Y ahora tenemos una cultura diferente. Entonces podría decir que mi amigo me despreciaba. En cierto modo me echó de su apartamento. A él no le gustó. Y me sentí muy, muy mal. Y estoy feliz de decir eso eventualmente. Y esto fue un gran milagro de mi parte porque conocí a mi amigo y pensé, bueno, él es una de esas personas que nunca jamás se convertirá en cristiano porque simplemente tiene tal convicciones profundas en la otra dirección. Y está viviendo una vida muy diferente. Y me asombró que unos meses después, él llegó a la fe en Cristo. Y se convirtió en un caimán y estuvo muy involucrado en el ministerio. Y hasta el día de hoy, es un líder de iglesia laico muy firme. Entró en fisioterapia. No llegó a ser ministro. Pero ha sido un testigo muy eficaz toda su vida. Pero pasó de despreciar a la persona que acaba de decir, bueno, creo que la Biblia dice esto. Sal de aquí. A veces no hace falta mucho para que la gente se enoje mucho si los confrontas con la verdad de Dios. Pero eso es lo que tiene que hacer Titus. Y eso es lo que los líderes que nombre tendrán que estar dispuestos a hacer. Podrán enseñar y refutar a aquellos cuya enseñanza no es sana. Y no es divertido. Si no te gustan los conflictos, entonces Dios te llama al ministerio, entonces solo necesitas gracia extra. No estoy diciendo que no entres al ministerio porque Dios llama a todo tipo de personas al ministerio. Y a veces no nos gustan los conflictos. Y a veces miramos y decimos, bueno, realmente no puedo hacer eso. Y tienes toda la razón. Pero Dios puede hacerte capaz de hacer cosas que crees que no puedes hacer y que seguro no quieres hacer. Así es como funciona el señorío de Dios. Y es algo glorioso. La gracia de Dios es algo bueno, al menos mirando hacia atrás. A veces no sentimos que sea tan bueno mirar hacia adelante. Concluyamos este versículo mirando rápidamente a este ocupado hogar. Las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes a estar ocupadas en casa. Esa es la NVI y la Nueva Biblia en inglés de Tito 2, 5. ESV dice trabajar en casa. La CSB dice que los trabajadores están en casa. RSV, nacional. CV, es una buena ama de casa. La NRSV, sin embargo, capta mejor los matices de la palabra. La palabra griega es oikourgos. Y lo traducen, buenos administradores del hogar. El apoyo a este significado proviene del uso del verbo afín por Clemente de Alejandría. Oikourgos es un sustantivo. Y el verbo afín es oikourgeo. Clemente de Roma usó esta palabra cuando escribió a los corintios. Y dijo que instruiste a los jóvenes a tener pensamientos moderados y apropiados. Encargaste a las mujeres que cumplieran todos sus deberes con conciencia pura, reverente e irreprensible, y que trataran a sus propios maridos como es justo. Y les enseñaste a observar la regla de obediencia y a administrar los asuntos de su casa con dignidad y toda discreción. Y ya hemos visto en otros lugares sobre la gestión del hogar y que esa es una de las responsabilidades de las esposas. Ahora bien, es cierto que no se puede arreglárselas sin trabajar diligentemente. Por lo tanto, no estoy en contra de la idea de estar ocupado en casa o trabajar en casa. Pero lo que quiero señalar es que Pablo no limita a las mujeres a trabajar en casa. El Pablo del Nuevo Testamento sabe que las mujeres se mueven en público como algo normal. En el mundo grecorromano, no era la sociedad talibán. Las mujeres no tenían que permanecer encubiertas. Tenemos a Lidia, que es una persona de negocios en Hechos 16. Tenemos a Euodia y Síntique en Filipenses 4. Eran compañeros de trabajo de Pablo. No estaban simplemente haciendo sesiones de Zoom desde un sótano en algún lugar, ni afuera, ni en público. Nada en el Nuevo Testamento sugiere que Pablo o Jesús tuvieran alguna intención de restringir la presencia pública de las mujeres o sus movimientos o de obligarlas a trabajar en casa. Eso es lo que hace una mujer cristiana, solo tiene que trabajar en casa. Ahora bien, es cierto decir que las instrucciones de Pablo a Tito reflejan la idea semítica y helénica de que las mujeres permanecen en el hogar y desempeñan sus deberes domésticos. Eso es lo que dice el léxico griego sobre esta palabra. Y eso es verdad. Pero es hermenéuticamente injustificado insistir en que esta definición signifique que las mujeres no deben ir a ningún otro lado y no deben hacer nada más. Pablo está en una tradición donde hay un libro llamado Proverbios. En Proverbios 31, tenemos a esta noble esposa. Y ella es social y comercialmente activa mientras vela por los asuntos de su casa. Este es un ideal bíblico. Pablo, como reconoce la NRSV, simplemente está llamando a las mujeres a ser diligentes y prestar total atención al orden de los asuntos del hogar, lo cual es una gran responsabilidad también por el bien del ministerio porque eran iglesias domésticas, como lo he dicho muchas veces. Quizás la iglesia se reunía en su casa. Tal vez no fuera así. Pero aún así era importante tener un hogar cristiano para que cuando uno fuera a la asamblea de los hogares cristianos, no estuviera siendo un grupo de hipócritas. Vivías para y con el Señor en tu hogar, y tu madre era parte de eso. Y así, cuando las madres y los hijos de los maridos se reunieron, fue una especie de transición constante y sin interrupciones. El hecho es que muchas mujeres consideran que esta es una de sus tendencias y fortalezas innatas. Les gusta administrar el lugar donde viven. Les gusta que sea de cierta manera. A ellos les gusta supervisarlo, y el marido sabio cooperará con eso y ayudará a la esposa o a la mujer a cumplir su fuerza y su llamado aquí. Las viviendas de muchos hombres, y especialmente de los solteros, demuestran que muchas veces no tienen los mismos dones. No parecen capaces de ordenar su salón. Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento criticaron la tendencia opuesta de no prestar atención a tu hogar, sino de ser un holgazán, como lo llama un comentarista. Cuando Pablo dice que están arruinando hogares enteros, eso podría incluir distraer a las mujeres de las prioridades nobles y necesarias de la vida diaria. Las mujeres mayores de Titus iban a estar en primera línea para contrarrestar esta subversión. Las mujeres mayores deberían alentar a las mujeres más jóvenes a administrar sus hogares. Mantener una presencia cristiana y en cualquier otra forma que sea apropiada. Dado sus dones en el ámbito doméstico, para que Dios sea glorificado en su vida doméstica. Bueno, con eso, hemos dicho mucho sobre el capítulo 2. Y en unos minutos o cuando regrese a estas conferencias nuevamente, veremos el capítulo 3 de Tito. Este es el Dr. Robert Yarbrough y su enseñanza sobre las epístolas pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Esta es la sesión 13, Tito 2.